Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Aquí estamos con la causa palestina, con el derecho de un pueblo. Un pueblo que, a pesar de todo, mantiene en alto su dignidad. Me refiero al pueblo palestino. Hay tantas cosas que contar en este espacio de derechos humanos desde el 102.5 de la frecuencia modulada en Radio Universidad de Chile, junto a la querida Camila González, en la puesta en el aire y sincronización técnica. Vamos a comenzar de inmediato, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Hubo elecciones en Israel, que es la potencia ocupante de Palestina. Me imagino que eso requiere nuestra atención. Es importante saber qué pasó con esas elecciones, cómo repercute en el tema palestino. Para eso está nuestro corresponsal Javier Abuaí desde Ramallah Ocupada, en Palestina Ocupada, para informarnos precisamente de lo que fueron estas elecciones en Israel. Javier, te estamos escuchando aquí en Palestina por siempre. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, saludos desde Ramallah, en Palestina Ocupada, acá en lo que es nuestro contacto semanal con Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Semana donde pasaron muchas cosas, sin embargo, claramente que el eje en esta zona estuvo en las elecciones en Israel, que se llevaron a cabo el día martes pasado y que trajeron algunos resultados bastante sorprendentes. Claro, habiendo prácticamente contado todos los votos, el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, partido nacionalista de derechas, es un partido que claramente ha tomado la delantera con 30 escaños, y seguido por Yesh Atid, que es un partido centrista, liderado por un ex periodista, pero que tiene bastantes tendencias de derecha cuando se trata con el tema de tema palestino, liderado por Yair Lapid, con 17 escaños. Y después nos encontramos con una serie de partidos, principalmente partidos de derecha, que tienen un porcentaje de escaños en Israel bastante similares. Por ejemplo, nos encontramos con los partidos religiosos Shas, Sefardita y la Lista Unida de la Torá, Ashkenazi, uno con 9 y otro con 7 escaños respectivamente. Nos encontramos con el partido blanco y azul del ex comandante en jefe de las fuerzas israelíes, Benny Gantz, con 8 escaños, bajó de haber tenido prácticamente alrededor de 30. Yamina, del ultraderechista Neftali Bennett, con Ayelet Shaked, 7 escaños. Israel Beiteno, el ex ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, también nacionalista de derecha, 7. El partido de laborista se recuperó en algo y sacó 7 escaños. El partido Nueva Esperanza de Gideon Saar, que esperaba ser primer ministro, terminó prácticamente entre los últimos en entrar con 6 escaños. Meretz, también 6 escaños. El partido nacional religioso, que es básicamente partido kahanista, es decir, lo más a la derecha que uno puede encontrar en Israel, gente que habla abiertamente de expulsión de los palestinos, gente que participaba en actos de violencia vandálicos por parte de colonos israelíes en contra de palestinos, como Ben Gvir, por ejemplo. Bueno, 6 escaños. Y acá, en el voto palestino dentro de Israel, cuando nos referimos a este 20% de la población israelí que son palestinos, cristianos, musulmanes, drusos, una cosa, digamos, que poco se esperaba. La Lista Unida, que había logrado 15 escaños en la anterioridad, la Lista Unida, digamos, esta unión de varios partidos representantes, principalmente de ciudadanos palestinos en Israel, había logrado 15 escaños, había puesto como la tercera fuerza política más importante en Israel durante las últimas elecciones. Bueno, en esta elección sacó nada menos que 6. y un partido que se salió de esta lista unida, que es básicamente un partido islamista, cercano a la hermandad musulmana, sacó 4. Mansur Abbas es el líder de esa facción. ¿Cuál es la gran diferencia hoy en día? Bueno, este partido islamista, digamos que se conocen como la Lista Árabe Unida, que sacó 4 escaños, es un partido que se alejó de la Lista Unida argumentando principalmente temas, entre comillas, morales. Es decir, por ejemplo, de que había miembros de esta Lista Unida que estaban a favor de los derechos de la población homosexual, por ejemplo, que ellos estaban completamente en contra de eso, poniendo a esta Lista Árabe Unida al nivel de los sectores religiosos judíos dentro de Israel e incluso de el partido kahanista dentro de esa posición. Pero la realidad es algo más profunda que los temas morales, es decir, porque cuando se unen una serie de partidos, desde este partido islamista hasta el partido comunista, los más nacionalistas de izquierda de Tayammo, de Balad, o el doctor Ahmad Tibi, por ejemplo, cuando se unen todos ellos, se sabe que existen diferencias dentro de estas diferencias de esas perspectivas, pero se habla de un interés común, de un interés común que es representar de forma fuerte a todos los ciudadanos palestinos que viven dentro del Estado de Israel. Claro, pero este partido islamista ha empezado a sacar otro discurso. ¿Por qué la confrontación con Netanyahu? ¿Se puede trabajar con Netanyahu? E incluso hubo bastantes reuniones de gente que apoyó esta lista, como por ejemplo el alcalde de la ciudad de Nazaret, Ali Salam, recibieron a Benjamín Netanyahu en sus comunidades. De hecho, en las últimas semanas en la prensa se refería a Benjamín Netanyahu como Abu Yair, digamos, que es Yair, es el nombre de el hijo de Benjamín Netanyahu, el hijo mayor, y se le refería así como la forma en que se refiere en la sociedad árabe generalmente a un padre de, se dice Abu y se da el nombre de el hijo mayor. Entonces Abu Yair, digamos, como se señalaba, Abu Yair era el hombre que quería a los árabes, Benjamín Netanyahu era el hombre que sacaba, por ejemplo, aprobaba la ley del Estado-Nación judío, que básicamente discrimina en todos los aspectos de la vida cotidiana a los palestinos, incluyendo, por ejemplo, no considerar el idioma árabe un idioma oficial, a pesar de que más del 20% de la población israelí son palestinos, es decir, no judíos. Por ende, lo sucedido en esta elección en Israel es realmente fascinante y da para, una serie de especulaciones. Claro, Benjamín Netanyahu no tiene un bloque sólido junto a él en este momento. Y probablemente algunos han dicho que es este partido islamista de Mansur Abbas quien podría entregarle la mayoría de los votos con sus 4 escaños. ¿Será esa la opción o no? Lo cierto es que el hecho de que hayan ingresado este partido kahanista al Parlamento israelí con acuerdos con el partido Likud, el partido mayoritario, para ser incluso parte de la coalición de gobierno, es algo que a lo mejor a algunas personas les va a llamar bastante la atención. La baja en la representación palestina dentro de Israel también es algo que claramente va a hacer un cambio. Lo cierto es que esto no está todo decidido. ¿Por qué no está todo decidido? Porque todavía existe gente que habla de que esto probablemente va a llevar a unas quintas elecciones dentro de Israel. Quintas elecciones en un espacio de prácticamente 2 años. Algunos dicen por ahí que la situación puede no mantenerse de forma sostenible si es que hay una quinta elección, y hay varios políticos que ya han señalado de que eso se debe evitar. Lo cierto es que por el momento Benjamín Netanyahu se mantiene como primer ministro en Israel, y lo que más busca él es poder zafarse de las posibilidades de ser condenado por los casos de corrupción que tiene en su contra. Esta semana también se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una serie de votaciones, incluyendo bajo el ítem número 2 y el ítem número 7, que se especifica en situaciones que tienen que ver con Palestina y otros territorios ocupados por Israel, particularmente las alturas del Golán, Sirias. Interesante que, en el voto latinoamericano de los países representados en el Consejo de Derechos Humanos, en su gran mayoría apoyaron que las mociones de Palestina, salvo el caso de quién, el Brasil de el señor Bolsonaro, que votó en contra de la resolución sobre el tema de la situación de los derechos humanos en Palestina, así como también se abstuvo de la resolución en cuanto a la situación de las colonias israelíes en territorio ocupado. ¿Qué otros países votaron en contra? Bueno, principalmente Gran Bretaña, que votó incluso en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Claro, Gran Bretaña señaló de que eso no señalaba de que ellos estaban en contra del derecho a la autodeterminación, sin embargo, hablaba bastante de que ellos estaban en contra de que haya un ítem en Naciones Unidas que solamente se refiera a violaciones cometidas por Israel. Claro, a Gran Bretaña se le olvida la responsabilidad histórica que tiene en el comienzo de la catástrofe en Palestina, particularmente la declaración Balfour, y también, claro, a Gran Bretaña le sale bastante más sencillo atacar el ítem número 7 de violaciones israelíes en el Consejo de Derechos Humanos a tomar acciones concretas, por ejemplo, con las compañías británicas que en este momento se encuentran en territorio ocupado palestino colaborando con la ocupación israelí. Lo cierto es que Palestina, el caso de la ocupación israelí, no es la primera vez que existe un ítem exclusivo dentro del sistema de Naciones Unidas. Han existido dos ítems exclusivos también en otros casos. Uno, el caso de la Sudáfrica del apartheid. Y dos, la dictadura chilena en el tiempo del general, o la junta dirigida por el general Augusto Pinochet. Es decir, esto no es un caso exclusivo para el tema de Palestina. Y ambas agendas se terminaron ¿cuándo? Se terminaron en el momento en que el problema terminó. Básicamente cuando termina el apartheid o cuando termina la dictadura en Chile. Por ende, digamos, en todo caso, es importante señalar de que la votación en Naciones Unidas no fue ni siquiera disputada, sino que fue bastante clara, con una gran mayoría de países, incluyendo muchos países de la Unión Europea, incluso Alemania, sorprendiendo a algunos, votando a favor de estas resoluciones, que claro, fueron negociadas con ellos y se respetó esa situación. ¿Qué países votaron en contra de algunas de estas resoluciones? República Checa, Austria y Bulgaria. En el caso de Latinoamérica, nos encontramos principalmente con el caso de Brasil, que no todos los países son miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, existe una serie de estos países que incluye. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que estuvieron y que votaron a favor de estas resoluciones con Palestina? En el caso de Latinoamérica, nos encontramos con el caso de Argentina, de Bolivia, de Cuba. También nos encontramos con el caso de México, con el caso de Uruguay y el caso de Venezuela. ¿Y qué países se abstuvieron o votaron en contra de estas resoluciones? En el caso de Latinoamérica, básicamente nos encontramos con el caso de Brasil, principalmente. En ocasiones anteriores estaba Guatemala, estaba Honduras, pero en este caso ya no son miembros del Consejo, así como es el caso de Chile. Si queremos hablar en todo caso del tema del continente americano, también está el caso de Bahamas, que se abstuvo en una serie de estas resoluciones, pero que terminó por lo menos votando a favor del derecho palestino a la autodeterminación. ¿De qué valen estas resoluciones? Bueno, algunos dicen que muy poco. Lo cierto es que no es así. Se guarda lo que es la voluntad de la comunidad internacional, se siguen documentando lo que ocurre en Palestina sobre el terreno, y eso claramente que va a llevar a cabo alguna acción en el futuro. Eso por lo menos es lo que esperan una serie de organizaciones de derechos humanos que trabajan día a día aquí en Palestina. Y con esa información nos despedimos hasta la próxima semana aquí en el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fue el informe de Ramanda, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. محلى الدار.
الدار والدير ونبع الفوار والزنات عنا بعيم الليل جرار حب الشوق ما عاد لي بالغربة قعود شو مشتاق يروي بريق الفخار ديرتنا يا كفر اللوز والمختار نلقاه بأيام العوز كل ما نعطش عالنبعه نشرب بالكوز بحلى أيامك يا ست وسيد الختيار هالخضرة وزهر الربوة والزيتون والقاطب ظل الفيال والرعيان بالمرعى ترعى العنزات بين جبال ديرتنا نصيد الشنار
lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Es nuestro programador musical, además el responsable de Baila Tus Raíces. Me refiero al músico Nassim Pichara, que está aquí en Palestina por siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. En nuestros relatos de ciudades palestinas, nos adentraremos en un recorrido de información y datos, de sus historias y sus olvidos. Los invito a imaginar Palestina a través de su territorio. Hoy nos acompaña una ciudad milenaria, una de las principales de Cisjordania y vecina de la querida Jenin y Nablus. Símbolo de trabajo y fertilidad agrícola, a 88 kilómetros de Jerusalén, hablamos de la ciudad y distrito palestino Tulkarem. Del árabe Monte Generoso, Tulkarem es una de las 16 gobernaciones del Estado de Palestina y su ciudad o municipio del mismo nombre con una población de 63.000 habitantes aproximadamente. De mayoría musulmana, es una de las regiones más fértiles, lo que la lleva a ser una ciudad principalmente agrícola, de frutas y verduras de calidad envidiable. Tulkarem tiene una importancia en la sociedad y desarrollo de la historia de Palestina, ya que data de al menos 3.000 años de antigüedad, asentada por primera vez por los cananeos. Para los que no lo sepan, los cananeos fueron los pre-palestinos, quienes vivían en ese entonces en la llamada región de Canaán, hasta que los romanos en su extensa dominación le cambiaron el nombre a Palestina. Tulkarem, más tarde, se convirtió en una ciudad romana llamada Virat Sorica, convirtiéndola en la capital de la región. Luego, durante el periodo islámico, adquiere el nombre que conocemos, comprendiendo su actual población de origen musulmana. A pesar de ser una ciudad principalmente agrícola, la industria textil es uno de los motores económicos de Tulkarem, con algunas fábricas de más de 200 empleados y los talleres de bordados tradicionales son la mayor fuente de ingresos para las mujeres. Actualmente, pese a ser territorios palestinos, partes de ellos están ocupados por Israel, quienes además de manera ilegal construyeron más de 11 fábricas químicas, produciendo estragos en la salud de la población y el medio ambiente de la zona. Según un estudio de la Universidad en Nablus, encontró que los cánceres y otras enfermedades directamente relacionadas a la contaminación química afectan al 77% de los palestinos que viven en la zona. Todo esto sumado al muro del apartheid que está construido dentro de la región, dejando la ciudad amurallada completamente. Tulkarem es una ciudad palestina literalmente sofocada. Por todo esto, sus habitantes día a día lucha y lucharán por sus derechos. Su gente es sinónimo de esperanza y fuerza, de lucha y garra. Tulkarem es resistencia. A continuación escucharemos Tulkarem, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata al ritmo del Dabke que, a pesar de la dificultad y las condiciones que vive su población, nadie se ha olvidado de ellos, y que Dios es de Tulkarem, que luchadores como ellos hay pocos. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por Siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus Raíces. Suena Tulkarem.
هو يا زريف الطول عطول عطول كرم ميل تعال عنا بتزول همومك وعنا بتقيل يا زريف الطول عطول عطول كرم ميل تعال عنا بتزول همومك وعنا بتقيل على طول على طول على طول كرم ميل محتل ليل والأرض بطولة أبطال اطلبهم تلقاهم بالحال
أبطال اطلبهم تلقاهم بالحال
أو ما في غير نقول يلا فوق الأصايل بنخيل
كرماوية همي قاوية
أو كرماوية كرماوية وعلى طول على طول على طول كرم ميل وهو بتمشى بالبري ريحة هاللوز محلاها ما فينا نعيش بلاها
محلاها ما فينا نعيش بلاها
نغني شهر
ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Siempre lo decimos, todas y todos podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Un ejemplo concreto, en Ecuador. Efectivamente, en Ecuador, el destacado poeta, escritor ecuatoriano Gabriel Cisneros Avedrabbo, su madre es palestina, es un hombre que ya ha publicado más de 11 libros de poesía, trabaja en la cultura de Ecuador, es un gestor cultural, ha generado políticas públicas para ese país. Bueno, y hoy día es director de la Sociedad Palestina Ecuatoriana. Me refiero, reitero, al escritor ecuatoriano de ascendencia palestina por parte de la mamá, Gabriel Cisneros Avedrabbo. Ellos están organizando una actividad para este martes que se puede ver vía internet, martes 30 de marzo. Nos entrega todos los antecedentes y conversamos de Palestina, pero particularmente partamos por esta actividad del martes 30 de marzo, querido Gabriel Cisneros Avedrabbo, desde Ecuador para Palestina por siempre aquí en Chile. Bienvenido, muy buenos días, Gabriel.
Palestina por siempre. Palestina en el infinito, Palestina en la dignidad y en las luchas. Mi saludo a este espacio comunicacional donde se defiende la dignidad de un pueblo que representa todas las defensas de los derechos humanos que se deben hacer en este tiempo. Gracias, César, por invitarme a conversar, a contar lo que estamos haciendo desde la Asociación Palestina Ecuatoriana. Tengo el gusto de presidirla, tengo el gusto de gestionar a través de ella espacios de encuentro. Durante el 2020, en época de pandemia, realizamos una serie de recitales poéticos a los que denominamos La Fragancia de las Olivas. En estos recitales, La Fragancia de las Olivas, participaron 26 poetas de Europa, de América y de Asia, todos ellos descendientes de palestinos, también estuvieron poetas libaneses y poetas que se solidarizaron con la causa palestina. Con la Embajada de Palestina en el Ecuador, lo que hemos hecho es sistematizar más bien estos 5 recitales y compilar una antología poética por Palestina que se llama La Fragancia de las Olivas. Quisiera contarte que este libro que recoge una voz importante, una voz muy grande de la poesía generada por los hijos de la Palestina en la diáspora. Están ahí personajes como Rolando Catán, este poeta palestino-hondureño que acaba de ganar el premio Casa de la América en España. De Chile hay muchísimos. Jaime Jales, Jessica Tal, Teodoro El Saca, Jorge Sacan, entre los que recuerdo. Este libro constituye una forma con la que quienes estamos en la diáspora le decimos a Palestina que estamos militante en el encuentro y en la defensa de su dignidad y de sus luchas. En el contexto del Día de la Tierra Palestina, el próximo martes, el martes 30 de marzo, vamos a presentar la antología La Fragancia de las Olivas. Lo haremos a través de las cuentas de Facebook y YouTube de la Asociación Palestina Ecuatoriana y estamos muy orgullosos, muy contentos de que Chile, que este espacio Palestina por siempre, nos dé la oportunidad de contarles a los amigos que nos escuchan en esta entrevista lo que estamos haciendo.
A propósito del nombre del libro, estimado Gabriel Cisneros, desde Ecuador, conversando en Palestina por siempre, el libro que se llama La Fragancia de los Olivos. Hablar de los olivos, hablar de las aceitunas, es definitivamente hablar de Palestina.
El olivo, ese que es una extensión fundamental de nuestros territorios vitales, se mete por la historia de Palestina y desde esa historia florece, da sus frutos, da su aceite, da su dimensión espiritual para entender quiénes somos. Nosotros denominamos al recital poético La Fragancia de las Olivas porque entendemos que a partir de esta planta maravillosa la poesía fluye y además una poesía de resistencia, una poesía de dignidad. Porque el olivo, que es maltratado, quemado, extraído de la tierra por los colonos sionistas, resiste, al igual que resiste el pueblo de Palestina en un ambiente inhóspito, terrible, salvaje, lleno de violación a los derechos humanos. Es por ello que nuestra palabra es como el olivo, y nuestra palabra resiste. Nuestra palabra va a cuestionar y a mover el cimiento de toda la explotación que ha sufrido nuestro pueblo. Cuando las balas no tengan sentido, las palabras estarán ahí, haciendo tomar conciencia a la humanidad, haciendo tomar conciencia a quienes desde las naciones del mundo se dan cuenta de la injusticia cometida con el pueblo y con el Estado palestino, que deben reivindicarse, haciendo tomar conciencia a aquellos habitantes judíos que también cuestionan la barbarie de un régimen que le está haciendo a nuestro pueblo lo que ellos vivieron en tiempos pasados, lo que no es absolutamente aceptable. Así que esta fragancia de los olivos, este canto, esta dimensión fundamental es una herramienta, un arma de vida, un arma con la que cantamos a Palestina.
Estamos dialogando desde Ecuador con el escritor ecuatoriano de origen palestino, Gabriel Cisneros Avedrabbo. Nos está contando de las actividades que hay este martes 30 de marzo, que la pueden ver vía internet, respecto a la fragancia de los olivos. Cuéntanos un poco más también de esta agrupación que tú encabezas en este instante, Gabriel, que es la Sociedad Palestina Ecuatoriana. ¿Qué actividades hacen? ¿Qué repercusión tiene la sociedad ecuatoriana? Nárranos un poquito de eso.
Somos en el Ecuador una descendencia palestina muy pequeña. No tenemos esa gran población como la tiene Chile. Y gracias al apoyo de la embajada de Hani Remawi, nuestro embajador en el Ecuador, a finales del año 2019 logramos constituirnos como Asociación Palestina Ecuatoriana con sede en la ciudad de Quito. En el país hay dos instituciones que yo conozco, la una que yo presido y la otra muy antigua de Guayaquil, que la dirige Kat Betuma, el Frente de Solidaridad con Palestina, más bien el Comité de Solidaridad con Palestina. Nuestra asociación durante el 2020, frente a la pandemia, que fue algo que nos tomó casi desprevenidos, lo que hizo es activarse en las distintas redes sociales para generar espacios de diálogo en torno a lo que está sucediendo con la causa palestina y la permanente violación de los derechos humanos que estamos sufriendo por parte del sionismo internacional. En ese sentido hemos tenido una serie de eventos académicos y conversatorios en los que hemos discutido desde la articulación del Estado de Israel y la no articulación pragmática del Estado palestino después de la Segunda Guerra Mundial, cómo el mundo está en deuda con nuestro pueblo, y hemos hecho también una serie de encuentros. Nuestro propósito al formarnos, el primero era consolidarnos frente a la comunidad, generar vocerías en los espacios de opinión política, vocerías que digan en el Ecuador lo que está pasando con Palestina. Creo que hemos tenido medianamente impacto, hemos articulado y organizado eventos juntos con el Comité de Solidaridad con Palestina de Guayaquil, y el principal hecho por el momento es conocernos y reconocernos y establecer estrategias para no perder la memoria, la cultura, la comida, el arte, y generar procesos de hermanamiento con otros colectivos, asociaciones y grupos humanos que están luchando por la causa palestina en el mundo.
Conversa en Palestina por Siempre Gabriel Cisneros Avedrapo, escritor, gestor cultural, comunicador social en Ecuador. Conversa acerca de Palestina, de esta actividad artística que tienen este martes 30 de marzo, que organiza la Sociedad Palestina Ecuatoriana que él preside, que se llama La Fragancia de los Olivos. A nivel más social, más político, Gabriel, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Cuál es la visión que ha tenido Ecuador respecto a la ocupación que hay de Palestina por parte de Israel? ¿Ha mantenido un mismo punto de vista a través de distintos gobiernos? ¿Qué conocimiento tiene de la ocupación que vive Palestina la sociedad ecuatoriana? Te escuchamos en Palestina por Siempre.
Ecuador ha mantenido, creo que los últimos años, una relación de permanente militancia y solidaridad con la causa, la lucha y la dignidad del pueblo palestino. Recuerdo un episodio que me llena de orgullo, es cuando el embajador ecuatoriano Horacio Sevilla, en el Pleno de Naciones Unidas, de esto ya algunos años, dijo que los judíos, que el Estado de Israel le está haciendo a los palestinos lo que les hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esto le valió al embajador Sevilla que sea declarado persona no grata por el Estado de Israel, pero valió también una posición como Estado ecuatoriano en ese momento para decir: creemos que la causa palestina es una causa de dignidad. En el país, fundamentalmente en procesos universitarios, en grupos que generan tanques de pensamiento, la causa palestina es vista como una causa que asusta. Tener coloniaje, tener un sistema de apartheid en pleno siglo XXI lastima mucho el corazón. Lastimosamente esto no se da en el imaginario común de todos los ecuatorianos. Yo creo que la gran mayoría sabe que hay un conflicto en nuestra patria, pero no saben muy bien lo que está pasando. Y creo que esa es una de las funciones de la Asociación Palestina Ecuatoriana, dar a conocer qué está pasando con Palestina, con los palestinos, y qué se debe hacer para mejorar, para solidarizarnos, para luchar por Palestina. En varias ocasiones han habido plantones organizados por la sociedad civil, en ese momento no existía Asociación Palestina Ecuatoriana, frente a la Embajada de Israel, pidiéndole sobre todo que deje de bombardear Gaza. El ver imágenes de niños, de madres, de hombres y mujeres destrozados por la barbarie de la guerra, ver cómo nos obligan a defendernos con palos y piedras frente a una potencia con un armamentismo o con una capacidad bélica que es indiscutible, genera indignación, frustración, angustia. Y es una angustia latente en el pueblo ecuatoriano. Nuestra meta, nuestro propósito es que todos y todas las ecuatorianas sepan que lo que estamos viviendo es un proceso de coloniaje, un proceso de profunda discriminación y racismo que no nos permite tener un autogobierno, que no nos permite consolidar una posición política de autodeterminación frente al mundo y que nos obliga a estar bajo el control militar y de segregación de un Estado que ante todo es un permanente violador de los derechos humanos.
Gabriel Cisneros Avedrapo, tenido la oportunidad de conocer tu tierra, la tierra de tu madre, es decir, Palestina. ¿Has estado en Palestina? Si es que es así, ¿cuál es tu experiencia al respecto?
En Palestina se estaba realizando un encuentro en torno al pensamiento, a la lucha y a la causa. Y a ese encuentro fue invitado Raúl Pérez Torres, que en ese tiempo era ministro de Cultura de Ecuador. Yo viajé con él a Palestina. Y el primer miedo que tenía fue en el aeropuerto de Tel Aviv, al no saber qué podía pasar. Había escuchado tantas historias que por el apellido podían regresarme. Al final no pasó nada, pasamos y esa noche fuimos llevados a Ramala por nuestros anfitriones. Al siguiente día disfrutamos de un encuentro en el que entendíamos poco. No, nosotros no hablamos árabe y creo que ese es un gran problema de quienes hemos migrado y hemos olvidado el idioma. Por eso yo felicito al pueblo chileno que a través del Club Árabe y a través de otras estrategias han mantenido la cultura, el idioma, la gastronomía, los saberes. En todo caso, con gente de la Embajada de Ecuador, fuimos a visitar puntos emblemáticos para nosotros. Y cuando estuvimos en Belén, yo tenía vagas referencias de que Betiala estaba muy cerca de Belén. Y le dije a Raúl, vamos un ratito a Betiala, que ahí está la casa de los Avedrago. Tú no tienes idea, no tienen idea lo que es sentir en la tercera generación, es decir, posiblemente esa casa la pisó mi abuelo, mi madre nunca estuvo en Ramala y la fui a pisar yo. Fui a pisar la casa que donde seguramente de niño jugaron mi abuelo, mi abuela, y era como que el corazón se levantaba con el sol por todos lados. Me sentía feliz. Una parte de mi vida volvía a mí. Una parte de mi vida que yo no conocía y que yo no sabía que tenía esa fuerza para transformarme, para moverme, para empoderarme de una causa a la cual yo le dedicaba mucha pasión, pero no de, en ese sentido y en esa dimensión. Visitar Palestina, el ver cómo sufre nuestra gente, el saber que no estamos solos, definitivamente cambió mi vida, y cambió mi vida para bien.
Querido Gabriel Cisneros Saavedra, vos, escritor ecuatoriano, gestor cultural, hombre con más de 11 libros publicados en Ecuador, con traducción a varias lenguas del mundo. Bueno, cuéntanos por último, y junto con agradecerte este diálogo en Palestina por siempre aquí en Chile, de esta actividad que van a poder ver a través de internet todas nuestras auditoras y auditores el 30 de marzo, que organiza la sociedad que tú presides, Palestina Ecuatoriana, y que se llama La Fragancia de los Olivos. Y te reitero el agradecimiento.
Nuevamente, César, gracias por hermanar las voces que se están construyendo en América y en el mundo por Palestina. Ratificar la invitación para que a través de nuestras cuentas de Facebook y YouTube, el día martes a las 7 de la noche, hora de Ecuador, 9 de la noche, hora de Chile, nos acompañen en la presentación de este libro, La Fragancia de las Olivas. Vamos a hacer una transmisión en vivo desde la Embajada Palestina en el Ecuador. Vamos a escuchar a los poetas que participan en esta antología. Vamos a tener música, vamos a tener la felicidad de celebrar, y digo celebrar con felicidad a pesar de todo, el Día de la Tierra Palestina, porque nadie nos va a quitar la dignidad de esa tierra que va a volver a ser nuestra. Ninguna arma, ninguna bomba, nadie. Para quienes quieran adquirir el libro, la embajada tiene dos posibilidades. La una es, vamos a colgar ese mismo día, luego del evento, una versión digital de La Fragancia de las Olivas, y estamos gestionando con la embajada para ver cómo se manda, cómo se envía a otras embajadas de Palestina en el mundo la antología para que se difunda, para que se conozca. Esto de alguna forma es una pequeña radiografía de los poetas descendientes de palestinos, descendientes de libaneses y poetas de América que aman y defienden a Palestina. Nuevamente, gracias por invitarme. Qué bello estar en este programa y los esperamos el Día de la Tierra Palestina, el martes 30 de marzo a las 9 de la noche, hora de Chile, a que disfruten de la poesía, de la música, pero sobre todo a que no olviden que Palestina está por siempre. Muchas gracias, un abrazo a todos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Cultura, la idiosincrasia, las personas que construyen Palestina día a día. Aviones de papel junto al profesor Felipe Salas aquí en Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Como páginas arrancadas de un relato de ficción, vemos con atención cómo se desplaza por la cancha un joven de mediana estatura apuntalado por sus muletas. Corre tras un caprichoso balón, mira de reojo el arco del equipo contrincante, observando con sagacidad el pequeño descuido del arquero rival. Golpea el balón con toda su fuerza. Por un momento su cuerpo flota liviano en el tibio aire gazatí. El esférico se escapa en línea recta y se escabulle como un pez entre las manos del experimentado arquero. Este es el primer gol del partido. Pero no es un partido cualquiera. En esta gesta se enfrentan jugadores que han sido víctimas de amputación de una de sus piernas, producto de la guerra y la oleada de violencia en el contexto de la ocupación. Tras una pausa obligada provocada por el COVID-19, el torneo de fútbol se reanudó y se jugó la finalísima, organizada por la Cruz Roja y la Asociación Palestina de Fútbol. Comillas, jugaba al fútbol antes de ser herido y que mi vida cambiara abruptamente, pero estaba convencido que quería seguir jugando, comenta Mohamed en un estadio al oeste de la ciudad de Gaza. Mohamed es uno de los miles de jóvenes que han resultado heridos o amputados por el ejército israelí desde la guerra del 2014. Cerca de 8.000 palestinos fueron heridos por balas israelíes en las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, que fue organizada a lo largo de la barrera militarizada que separa Israel de la Franja de Gaza. Durante varios meses, miles de manifestantes se congregaron en la frontera para exigir la suspensión del bloqueo israelí sobre la región, además de el derecho a retornar de los palestinos que fueron expulsados de sus territorios durante el Nakba. Los efectivos repelieron dicha rebelión con toda su artillería de guerra. Según los testimonios de los jugadores, jugar fútbol los mantiene vivos y felices. Además, los ayuda física y psicológicamente a soportar esta nueva condición. El espíritu de resistencia de estos sobrevivientes se refleja en su postura ante la vida. El pueblo palestino está más vivo que nunca y su espíritu no se doblega a pesar del dolor y la asfixia que provoca la ocupación. Muchas gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Palestino, en la cancha, como leones en la selva.
Palestino debuta luego en el torneo nacional que se inicia para Palestino en la Cisterna, si no me equivoco, ahí lo va a ratificar Diego Lloris a las 11 de la mañana. También Palestino, que lleva los colores de Palestina y por eso nos interesa tanto, que de una u otra forma cada vez que sale a la cancha representa los colores de la palestinidad. Palestino también está en Copa Sudamericana. Bueno, tantas cosas que informarnos. Diego Lloris está en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Después de nuestro debut oficial en las competencias 2021, como fue el de la semana pasada en Copa Sudamericana, nuestro Club Deportivo Palestino volvió a tener una semana completa de entrenamientos y de preparación física y futbolística de cara a su debut en el torneo nacional, el cual será en tan solo unos minutos más cuando recibamos en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos en la primera fecha del torneo nacional al Club de Deportes Antofagasta a las 11 horas. Recordemos que la próxima semana jugaremos la segunda fecha del torneo versus Universidad Católica de visitante y posteriormente el partido de revancha en la llave de Copa Sudamericana versus Cobresal acá en Santiago, en lo que será probablemente uno de los partidos más importantes del semestre para nuestro club. Recordemos que el resultado del partido de ida fue 0-0, pero son partidos de ida y vuelta jugando el partido final acá en Santiago el 8 de abril. ¿Cuáles son las novedades entonces de cara al debut por el torneo nacional de nuestro Club Deportivo Palestino? Lamentablemente, Carlos Villanueva, el mediocampista, está lesionado y no podrá ser parte de estos primeros partidos, al igual que Misael Dávila, refuerzo tricolor. Por su parte, están en duda también Brian Carrasco y nuestro capitán, Luis Jiménez, quienes estuvieron toda la semana entrenando con la selección chilena en el complejo Juan Pinto Durán y participaron del amistoso versus Bolivia el día viernes. Muchas felicidades al mediocampista entonces y capitán de nuestro plantel Luis Jiménez y al delantero Brian Carrasco, quienes lograron convencer al director técnico de Chile y se metieron en la primera nómina de este 2021, que será un año cargado de fútbol, tanto a nivel nacional como a nivel de eliminatorias, así también Copa América a mitad de año. Esperamos que tanto los nuevos jugadores como los que ya estaban en nuestro club, tanto para el inicio de este nuevo torneo como también para cada vez que les toque representar a Palestino, puedan sentir y asimilar lo que significa vestir la camiseta de Palestino, que representa mucho más que un club de fútbol, al igual que todos los jugadores que están acostumbrados a vestir, sino que es la lucha de todo un pueblo que vive bajo una ocupación ilegal hace tantos años y que mediante un simple partido de nuestro club le puede entregar una alegría cada fin de semana allá en Tierra Santa. Una vez más comenzamos un torneo nacional con la ilusión en lo más alto, con un tremendo plantel de jugadores que sabe lo que están representando y que va a luchar como siempre con el objetivo de volver a levantar un torneo nacional después de 43 años. Pero más allá de los logros y los resultados deportivos que podamos conseguir, que por supuesto nos llenarían de alegría y orgullo, más importante es que nuestro club pueda plasmar y representar la lucha del pueblo palestino en cada cancha que juegue, tanto a nivel nacional como internacional. Porque sabemos muy bien la esencia de este club y que más allá de que todos seamos competitivos y que siempre queramos ganar, más importante es el ruido que puede generar fuera de la cancha en su noble causa, que es la de representar a un pueblo que sufre día a día y que con el simple hecho de que haya un equipo de fútbol a más de 14.000 kilómetros de distancia que los represente, les basta para estar pendientes de lo que se pueda hacer acá. Esperamos con ansias entonces el debut de Palestino el día de hoy frente a Antofagasta y por supuesto después que nuestro plantel se siga preparando de la mejor manera para todos los objetivos deportivos, tanto a nivel de selección como también de nuestro querido Club Deportivo Palestino a nivel de clubes en este año 2021. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Lloris.
Como leones en la selva.
Todas y todos podemos hacer algo por la libertad, podemos tener compromiso con el pueblo palestino que está en una ocupación realmente macabra hace muchísimas décadas y eso no es justo para ningún ser humano de ninguna parte del mundo. Estamos por los derechos humanos aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada. Volveremos el próximo domingo en el 102.5 junto a Camila González en la puesta en el aire. Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.